Nacional de Admisión, el encargado del despacho de rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero, dio a conocer la apertura de nuevos espacios para que en todas las escuelas y facultades se reciba a los jóvenes que desean estudiar en esta máxima casa de estudios.
A pesar de las vicisitudes, a pesar de las grandes piedras en el camino que tenemos que sortear, en ese sentido hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa se planta en su comunidad y ante el pueblo de Sinaloa con un espíritu solidario, fraterno que siempre la ha caracterizado, a manifestar que a partir del día de hoy se abren nuevas oportunidades y espacios para miles de estudiantes.
A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta tarde, 23 de agosto del 2024, es la 1:16 p.m. Rosendo Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal.
Muy bien, bueno, pues el día de hoy empezó la... ¿Escuchaste las comparecencias de los... ya empezó la de los 26 aspirantes a dirigir la Fiscalía del Estado de Sinaloa?
Fíjate que no le escuché porque estaba atendiendo precisamente, analizando la presencia del bochador de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Marcos Verde. Y bueno, hay que reconocer que tenemos calidad y cantidad, y pues ahorita se está preparando para recibir a los alumnos el próximo lunes, Víctor Hugo. En las facultades ya todo está preparado, butacas, materiales, docentes. Previamente recibieron cursos de capacitación, pero eso no obsta para que debo estar informado. Espero que las comparecencias hayan sido desahogadas en a como fueron llegando las solicitudes. Si tú le das media hora a cada comparecencia, van a tener que ser varios días para que estén dando a conocer cuáles son sus proyectos, sus planes de trabajo, precisamente para el combate al crimen.
No, Rosendo, solamente será hoy y mañana las comparecencias, porque el lunes ya se cita el Congreso del Estado a nombrar al nuevo fiscal.
Están ante la comisión permanente. Si a cada quien le dan media hora, imagínate el número de horas que tendrían que trabajar de manera forzada.
Pero quien lo está entrevistando no es el Congreso del Estado, él es el Consejo de Seguridad Pública Estatal.
Entonces ellos depurarían y mandarían la terna de 5, ¿qué dices tú? La quinteta.
Pues sí.
Terciada.
Son 26 y de los 26 se van a eliminar 19. Ajá. ¿No? Para que queden 5.
19 más 5 son 24.
26, 21. Entonces serían 21.
Casi te acercas al día de la ejecución del maestro Cohen, fue el 25.
No, tú sales con cada cosa, Rosendo.
Y fue jueves, fíjate. Ya habíamos tenido el jueves negro de Culiacán y otro jueves negro el 25 de julio.
Muy bien, bueno, pues estamos en el caso de los aspirantes. Claro que todas las baterías apuntan a lo que sería una tercia o una quinteta, pues, muy, muy cruzada por el interés de la camarilla que gobierna Sinaloa. Están apuntados ahí por el apellido. Hay un Cázares nomás en toda la lista, Rosendo.
Sotomayor Cázares.
Ese es Sotomayor Cázares. Por apellido está asociado en parentesco con el secretario general de gobierno. ¿Hay alguna cláusula que no debe de haber conflicto de interés familiar?
Mira, se acaba de aprobar una ley en Sinaloa en relación a la designación de los cargos, precisamente lo que antes se llamaba pues tráfico de influencia familiar o nepotismo. Quedó reglamentado que no debe haber nexo de parentesco hasta en segundo grado, de que de manera tal que si así fueran las cosas, tengo entendido que hay un funcionario en el gobierno del estado que tenía 27 parientes consanguíneos, le acaban de quitar el hermano de Cobáez, ya salió el que estaba de Cobáez. ¿Y quién crees que entró?
No salió, entró un secretario del Cobáez.
No, va pero como director.
No, va como director.
Ah, entonces degradaron a Salas Montes.
Sí, sí, sí.
¿Pero era el secretario de Agricultura?
Sí, pero la onda es estar en la nómina, Rosendo. No sale.
¿Y tú crees que es compatible los precios del maíz? Por cierto, que quedó muy mal con los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y mejoramiento profesional.
Pues sí, pero pues agarró chamba, pues. ¿Cómo se llama Montes? ¿Cómo se llama?
Montes Salas, se apellida.
¿Pero cómo se llama?
Pues yo creo que no hizo buen trabajo porque ni el nombre nos acordamos.
El señor Montes deja la Secretaría de Agricultura del Estado de Sinaloa y le dan chamba en el COBAES. ¿Estará asociando ganadería con alumnado?
Pues mira, iba a haber un trabajo de una visita a comunidades de San Ignacio, estuvo el gobernador, y él no asistió. Prefirió una cabalgata con el sobrino que había en San Ignacio de presidente municipal, Iván Báez. Entonces, de que le gusta la actividad...
¿Qué parentesco hay de Iván Báez pues, con Carlos Báez?
Es sobrino de Carlos Báez. Carlos Báez es abogado. Y fue director, aunque usted no lo crea, del Instituto Tecnológico del Dorado.
Sí, señor. Sí, sí. Entonces, miren ustedes, ¿en manos de quién se pone la educación? El señor Montes no tiene ninguna trayectoria como administrador educativo. Bueno, hasta donde lo sabemos, esperemos que nos corrijan la plana y nos digan el antecedente curricular para pasarlo de la Secretaría de Agricultura, donde ven asuntos de granos para borregos.
Es agricultura y ganadería.
Ah, entonces también ven caballos. Ven
ganado. Sí, pues ganado equino.
Caballero. Bueno, entonces esperemos que no vea el COBAES como un cerco corral para que ahí estén los plebes. Bueno, son de los, ¿cómo se dice por ahí? ¿Cómo se dice? Ya es el cinismo total aceptar un puesto con tal de no quedar fuera de la nómina. 1:21 p.m. Bueno, regresando al punto de la fiscal. La fiscalía tendrá un nuevo director, fiscal, pues, de un hombre de 26 que están apuntados y que han empezado la comparecencia el día de hoy. La comparecencia que dio esta ¿Condo?
Es la visitadora, no, es la subprocuradora, subfiscal de la zona centro.
Bueno, ella ya entró, Claudia Zulema Sánchez Condo, empezó con la ronda de las comparecencias y la verdad que le hicieron una pregunta muy simple. Le dicen, a ver, ¿qué hubiera hecho usted diferente a lo que hizo Sara Bruna en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda? ¿Y sabes qué contestó? Nada. Se aventó una perorata de las funciones que hace una fiscal, todas las funciones que levantar datos, procesarlos, elaborar el informe. Sí, pero ¿qué hubiera hecho usted diferente? No contestó. Ya desde ahí yo la elimino, ¿no?
Allí es importante destacar, Víctor Hugo, que ella tiene experiencia práctica, se ha desempeñado, ya tiene tiempo en la fiscalía, tiene una responsabilidad importante en la zona centro. Y son los primeros.
Sí, Rosendo, pero si le pregunta qué habría hecho diferente
por
usted.
Por eso, no saben decir porque no quieren comprometer a la jefa. Nada se mueve sin que estén ellos enterados.
Oye, entonces, si van a nombrar una nueva fiscal, ¿por qué la nombran subordinada a la actual fiscal?
Por una sencilla razón, para continuar con las estrategias, porque hay una clara omisión para que no se esclarezca o tender una nube de polvo para que no se esclarezca el homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda. La Fiscalía General de la República le dio, no tiene carácter de prueba toda la carpeta y los datos que iban ahí sustentada porque había una serie de contradicciones de primaria, desde la ubicación de la escena del crimen, el aseguramiento del lugar, los levantamientos de evidencia, el aseguramiento de instrumentos que pudieron haber participado, el vehículo. Y bueno, el examen que tiene que ver con cuánto tiempo llevaba el cadáver, tampoco lo rindieron, se llama coronato tanatológico. Y bueno, no se revisó si el cuerpo tenía livideces o rigidez, Y eso, en una escena de levantamiento de cadáver, es lo primero que se hace.
Bueno, pues los aspirantes a la Fiscalía del Estado de Sinaloa, ella es una de las fuertes aspirantes, ¿eh?
Ya había sido aspirante en el anterior proceso, como bueno, no queda, se les reparte responsabilidad.
Pues, hoy es una de las fuertes aspirantes, Claudia Zulema Sánchez Condo es fuerte aspirante, también se habla que es fuerte aspirante, pero está en conflicto de interés familiar, Martín Antonio Soto Sotomayor Cázares.
Él ya trabajó en la fiscalía con el sistema anterior.
Y Damaso Castro Saavedra son los tres más fuertes en la lista que elaborarán como quinteta. El sábado por la tarde o el domingo por la mañana conoceremos la famosa quinteta que se enviará al Congreso del Estado para elegir de esa quinteta quién será la fiscala o el fiscal del Estado de Sinaloa. Así que vamos a estar pendientes de esta
lista. Fíjate que todos los que trabajan en la fiscalía...
¿Sabes qué es lo que me llama más la atención?
Forman parte de un equipo, pero quien conducía ese equipo era Sara Bruna. Ella se rodeó de gente, precisamente, a algunos con experiencia, pero con deber de obediencia.
¿Sabes qué me llama la atención, Rosendo? Que solamente nosotros hablamos de los aspirantes. ¿Sabes que ningún colegio, ninguna barra, ningún despacho...
Porque
ningún,
no creen.
Ningún líder de abogados.
Está dolida la
ningún
sociedad.
Ningún abogado hace comentario al respecto. Oye, van a nombrar al responsable de investigar, procesar la justicia en Sinaloa y todos parece que tienen un sapo en la boca. No quieren hablar. ¿Por qué no quieren hablar? Porque tienen interés. Porque dicen, no, si yo hablo y no queda el que yo digo... ¿O queda el que yo no dije? ¿O queda el que yo critiqué? No, hombre, voy a tener problemas cuando yo haga una defensa de alguien.
¿Tienen miedo de que los bese el diablo?
Tienen miedo que los besen al diablo. Entonces, miedosos así no se ocupan en una sociedad que se dice ser participativa, democrática, responsable, moralmente ética. No, señores abogados, despierten. Digan, señalen. Ustedes son los que conocen el grupo, el gremio de los abogados. Ustedes saben quiénes son los que hacen todas las carpetas, hacen todo el procedimiento de imputación, todo. Ustedes lo saben, pero nadie quiere decir nada.
Entonces, bueno, ¿será cierto, Víctor Hugo, que en donde hay un gobierno absolutista, en donde se niega el Estado de Derecho, donde prevalece la venganza sobre la justicia, es difícil hablar y decir la verdad o hacer señalamientos que incomoden?
Yo diría donde prevalece la corrupción, Rosendo. Yo diría donde prevalece la corrupción. Yo estoy pensando que un abogado piensa diciendo, híjole, si yo llevo un caso y critiqué, te voy a dar un nombre cualquiera de los que están en la lista. Francisco Oliver Hernández Vidal. Si yo critiqué a Francisco Oliver Hernández Vidal y queda como fiscal, nunca voy a poder hacer acuerdos con él. Están pensando, desgraciadamente...
¿Pero quiénes los proponen? ¿O se autoproponen? ¿O son instituciones...?
No importa, Rosendo. Ellos
porque tienen que ir respaldados.
No, nadie. Llevan una carpeta nomás y yo aspiro y listo. Pero no hay ninguna nota valorativa del gremio de abogados que hablen precisamente de la importancia de tener una fiscalía vertical, ética, comprometida, legal, con una actitud responsable. Tenemos una impunidad, Rosendo, del 96%. La fiscal anterior, Sara Bruna, solamente se dedicó a golpear a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ahí sí tiene 100%.
Ahí sí tiene 100% de estar en actividad.
Mientras bueno, no ha podido acreditar ningún tipo penal, ¿no? Todos están vinculados a proceso, pero dice, la vinculación no significa aceptación de responsabilidad.
Por eso decimos que ya estamos entrando a una nueva normalidad. El gobierno atacándonos, nosotros defendiéndonos y teniendo una universidad funcionando al 100%. El gobierno entretenido con lo suyo y nosotros responsablemente fortaleciendo la calidad educativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, ya estamos en una nueva normalidad, Rosendo, así no la vamos a llevar, ¿no? en tanto que todas las carpetas que ha abierto el gobierno del estado, todas han fracasado porque no llegan al final de una carpeta.
El día de ayer hubo audiencia allá en el centro de penal acusatorio y se difiere la audiencia. Había citado al comité de adquisiciones por una sencilla razón: la fiscalía no había entregado una serie de tomos que tenían pues para notificar a la parte inculpada, y hubo un diferendo ahí. Milton propuso lo más pronto posible, el abogado en este caso del doctor Madueña, y otro abogado propuso un poquito más de tiempo, y ahora sigue siendo juez el señor Carlos Alberto Herrera. El anterior ya dirige y manda y despacha como ministro. Él ya había sido ministro de culto religioso, pero ahora es magistrado del Poder Judicial. Y le dijeron, no discutamos, se difiere para noviembre. Lo cual significa que el proceso, como se dice coloquialmente, tú lo dices, siguen pateando el bote hacia adelante.
Entonces, el nombramiento de la próxima personalidad como fiscal en Sinaloa, está ausente la crítica de profesionistas, la crítica social, y solamente algunos que otros hablamos de eso.
Hay presente una crítica que si dejan o que incorporan a los que ya estaban, Víctor Hugo, y que quieren ser, no sería otra cosa más que una serie de complicidades, porque hay un detalle, sigue el espíritu campeando ahí en la fiscalía de Sara Bruna con los compromisos que hizo, pero el que llegue tendrá que sujetarse a lo que diga el tercer piso.
Yo leyendo aquí en las editoriales de la prensa y leyendo a Saúl Lara Espinosa, que ha sido a veces muy crítico, no, ahora habla de cosas que nada que ver, ¿no? Nada que ver. El poder político no es garantía de razón. No tocan los momentos que se viven. Necesitamos las voces de esas gentes con más experiencia, con más conocimiento del espacio de la abogacía y la fiscalía, pues para que nos den luz de quiénes se tratan estas cosas.
Pero hay un detalle, Víctor Hugo, mientras no cambien las líneas de mando superior, el que llegue ahí cambia de personaje, pero siguen las mismas actuaciones. Hay principios rectores a los cuales está sujeto la fiscal o el fiscal, como es la lealtad, la honradez, la objetividad, la transparencia y sobre todo el sigilo y la secrecía con que se deben de tocar los temas, no violentar los derechos humanos de los inculpados. Y nosotros vemos que la fiscalía es un centro de ataque y de ofensas contra los universitarios, aun cuando están advertidos por jueces federales que no deben denostar ni contra la universidad ni contra las personas que ahí trabajan.
Es 1:32 p.m. 32 minutos. Si usted me permite, voy a plantear una preocupación. El próximo lunes, desde el Congreso del Estado, están operando una acción de choque contra la universidad. Sucede que están formando unidades de consulta a universitarios por gente que no son universitarios. Y si fueran universitarios, están consultando un procedimiento no tratado en el Consejo Universitario. Claro, claro, pueden desarrollarse miles de consultas con miles de temas, cierto, pero aquí la intención de la consulta es empujar una supuesta reforma a la Ley Orgánica Universitaria sin que ésta sea tratada en el espacio universitario. Ha sido tratada, y así lo han escrito, que es una resolución del Congreso del Estado, una propuesta de nueva ley orgánica, y sobre ese hecho ya hay sentencias de jueces federales que apuntan que eso es violación de la autonomía universitaria, porque ninguna universidad autónoma puede tener reformas a la ley orgánica si no es del propio consulto, de la propia instancia de la universidad que se dota para hacerlo, como es en el caso de la UAS, el Consejo Universitario. Entonces, una acción de verdadera provocación, van a querer implantar en varias escuelas como procesos de consulta. Van a instalar urnas afuera de las escuelas, en algunas intentarán entrar a las escuelas, y obviamente que va a haber reacción de los universitarios. Ante esa agresión a la autonomía universitaria, la unidad universitaria se va a ver en la defensa del espacio. ¿Hasta dónde está el espacio universitario? Hasta donde estén las comunidades universitarias. Mira, Rosendo, si se van a una parada de camiones a hacer una consulta, dirían, no, no estamos dentro de la universidad, estamos fuera.
¿Extraterritorialidad?
Sí, pero estás provocando una consulta con estudiantes de la universidad. Y tú vas a decir que fue acuerdo de la comunidad universitaria.
Pero no del Consejo Universitario.
Pero tampoco de la comunidad universitaria, porque lo hiciste afuera. Entonces, están queriendo provocar que haya un choque, una actitud de golpeteo, para desde ahí tratar de jalar la intervención del gobierno.
Fíjate, Víctor Hugo, que la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa se aprobó en el Congreso del Estado el Día del Amor y la Amistad, del 14 de febrero. Se publica el día 28 de febrero.
Del 2023.
Y ya llevamos para 18 meses de un ataque sistemático, continuo, permanente, ininterrumpido, en contra de la universidad. Ningún juicio ha prosperado como para decretar la responsabilidad de las partes. Es decir, que resuelvan el fondo del problema. En cambio, sí hay varios amparos donde ya se determinó por una autoridad competente jurisdiccional que la Ley de Educación del Estado de Sinaloa violenta el principio de autonomía contenida en la fracción séptima del artículo tercero y en el artículo 2 de la Ley Orgánica. Claramente se advierte y le dicen al Congreso del Estado, absténgase de realizar consultas fuera del procedimiento establecido, toda vez que la universidad tiene su propio autogobierno y su propia autolegislación. Absténgase, Secretaría de Administración y Finanzas, de reducir las administraciones económicas a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que se abstengan de andar insultando, ofendiendo tanto a la institución misma como a los funcionarios de la universidad, de manera que hoy están replicando lo que hicieron prácticamente hace 18 meses y que ya una autoridad competente declaró que es inconstitucional. Mientras no resuelvan el asunto constitucional, no pueden entrar a una ley reglamentaria como es la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Es 1:37 p.m. Por eso hay que lanzar una advertencia, una alerta, un llamado, un llamamiento, para que si usted ve el lunes que aparece gente con urnas llamando a una consulta de la nueva Ley Orgánica de la universidad, es completamente falsa, es completamente violatoria a la autonomía universitaria. Es un acto de provocación del Congreso del Estado a la comunidad universitaria. Es una práctica totalmente ilegítima e ilegal instalar urnas de consulta universitaria cuando esta ni siquiera ha sido tema tocado dentro de la comunidad universitaria. ¿Qué es lo que quieren desde el Congreso del Estado? Tienen prisa porque no han servido para nada.
Y aparte ya se van.
Por eso.
Y no hicieron la tarea. Lo hicieron mal.
Como no han servido para nada, dicen queremos hacer algo.
Queremos hacer historia, ya
la
hicieron.
Queremos hacer historia de impunidad, de estupidez, de no
de
sé
violación
cuánta cosa
de
más. El caso es que como los diputados no han hecho nada y le quedan solamente, ¿cuántos días?
Pues ya van a cerrar el mes.
El próxima semana es la última semana del Congreso del Estado.
Así es.
Sí, el día 1 de septiembre es domingo. Fíjate nomás.
Por eso están sesionando la permanente.
Por eso van a querer sacar una supuesta acuerdo de ley orgánica a través de una consulta ilegal, ilegítima, golpeadora, violatoria de autonomía universitaria en el Congreso del Estado.
Con esto estaría
yo
trabajando
Víctor
Hugo
yo
para
que
un puesto el próximo trienio.
No, hombre, nadie los quiere, hombre, por inútiles. Si lo único que saben es levantar la mano, y de esos no son útiles para la operatividad institucional. O a lo mejor sí, pues ya ves, a Monte le dieron la Secretaría del COBAES.
Aunque agarre para el Monte siempre.
Sí, aunque crea que fue y está viendo a los estudiantes como conejos, como borregos, como chivos.
Todavía en el tiempo de COBAES, recordarás tú, allá en ese momento era adecuado, el logotipo del COBAES era un toro negro en el estado de Sinaloa, si te acuerdas, ¿no?
No me acuerdo. Sí. Yo no soy de tu época, Rosendo.
Tú, no, tú ya eres estás de Panchís. El toro manchado.
Bueno, mientras usted le piensa, escuche la identificación de señal.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz. La música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowatts.org.
Radio Watts, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Si presentas fiebre y síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómito, molestia muscular o articular, dolor detrás de los ojos, sarpullido y malestar general, acude a tu unidad médica. Puede ser dengue.
No te automediques. Aunque hayas tenido dengue en el pasado, es posible volver a contagiarse. Mantente alerta.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México. La coalición de Morena pretende con el 54% de los votos tener el 75% de las y los diputados. Ambicionan la mayoría calificada para modificar nuestra constitución de manera unilateral, vulnerar al INE y someter al Poder Judicial. Acción Nacional exige a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral que hagan respetar el voto popular. No permitamos la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. Digamos no a la gandalle de Morena y sí a la pluralidad expresada en las urnas. Partido Acción Nacional.
La Universidad Autónoma de Sinaloa confirma la cobertura universal en su nivel superior para el ciclo escolar 2024-2025. En reunión de la Comisión Institucional de Admisión, el encargado del despacho de rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero, informó que solo en la Facultad de Medicina se crea el Grupo A para la carrera de médico general, donde se abren 650 nuevos espacios en las facultades de Enfermería Culiacán, Odontología y Arquitectura Culiacán. Luego de un análisis y compromiso de personal académico, se recibirá a todos los aspirantes.
Con un nuevo modelo educativo hacemos frente a este gran desafío, tomando en cuenta que las condiciones de la universidad en los últimos tiempos no son las mejores. Marca el gran compromiso de los trabajadores universitarios para el pueblo de Sinaloa. No se va a quedar nadie fuera y no va a haber necesidad de cursar Grupo A. Mis felicitaciones a los trabajadores, a las trabajadoras de esas unidades académicas. Muchas felicidades y muchas gracias por ese gran compromiso para con los muchachos y muchachas.
Continuamos, es una de la tarde con 43 minutos. Bueno, la próxima semana se inicia un nuevo ciclo escolar, aunque ya arrancó desde el día 12. Pero escolarmente hablando, se inicia el ciclo escolar, las clases, pues, ¿en cuántos 107 planteles educativos de esta universidad?
Con presencia en los 20 municipios.
Con presencia en los 20 municipios. Me quedo pensando, 107 planteles, ¿son muchos?
Bueno, estamos hablando prácticamente de las preparatorias.
No, estamos hablando de edificios de carreras, de posgrados, de especialidades. Estamos hablando de todo.
Planteles. Sí, un universo para atender a 167 mil estudiantes.
Pues solo pensarlo, me imagino el estado de Sinaloa con 107 planteles distribuidos a lo largo de su geografía. Claro, como el 63% está concentrado en Culiacán, ¿no? Y en los 19 municipios restantes están el 40% o el 37% de planteles.
Pero cada, por ejemplo, Mazatlán tiene su ciudad universitaria, Guasave, Mochis.
Sí, sí, pero ahí tiene está, planteles. Hay
pero
tiene
planteles. La capital es la capital.
El caso es que se inician las clases sin problemas. Por eso hablamos de una nueva normalidad. Ya es normal que estemos en conflicto con el gobierno, hombre. Ya sabemos, Rocha no nos quiere. Mejor dicho, nos quiere tanto, pero quedarse con...
Dice que gobierna Sinaloa, pero le falta mandar a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Le falta eso. Se nos quiere tanto, 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 que odia que no estemos bajo su manto.
Fíjate que se dirigió en la semanera a los periodistas, pues contra esas cuatro expresiones muy fuertes.
Esa es la manera.
Mentirosos, sí. Malditos, malignos, intrigantes, mitoteros. Yo no he dicho que voy a pedir licencia, y ustedes andan diciéndole, dijo, y sí. les cerró diciéndole, ustedes son infames. Ah, salvo que reciban un sobre con dinero, dijo.
Pero él los paga. Él es el que tiene la millonada de pesos distribuidas en los medios de comunicación. Pero Rocha es así. Rocha ya les ha dicho en varias ocasiones. A ver, le dice a esta...
¿A la del Toro o qué?
A la del Toro, Adriana del Toro. A ver, Adriana, ¿cuánto le estamos pagando al periódico Universal? Y Adriana se queda callada, ¿no? O sea, como diciendo, jefe...
Eso no se dice.
Ah, bueno, revísame, por favor, el convenio que tenemos ahí, porque ya está bien que nos estén criticando.
Recórtalo, le dice.
Sí, a ver, tú del noroeste, a ver, también te estamos dando mucho dinero. ¿Por qué llegas a decir que yo voy a renunciar? ¿No? A ver, tú de línea directa, a ver, tú de noticieristas, a ver, tú de los
a comentarios. Los de los de Radio Bar no le pregunta, no los deja entrar, ¿verdad?
A nosotros no nos deja entrar Rocha a su semanera porque somos incómodos, no estamos en la lista. Pero él sabe que nosotros lo estimamos, hombre. Yo no sé por qué tanto pleito. Que nos deje entrar y para que vea que le hacemos preguntas bonitas. Yo también creo que tiene razón el gobernador. ¿Quién les dice que yo voy a renunciar? ¿No? ¿De dónde sacan que voy a pedir permiso? Pero es que todo el mundo lo dice. Ustedes, mitoteros, ustedes, ¿qué más?
Mentirosos, malignos, malditos, ¿sí? Intrigantes.
Ustedes son los que traen eso, le dice.
Infames.
Sí. Entonces le digo, pues que la prensa es insana, por decir la palabra bonita. Es insana porque golpean y cobran, golpean y cobran. Entonces esa ida y vuelta en el periodismo es fatal para la construcción de las noticias verdaderas. Y a propósito de noticias verdaderas, ¿de dónde sacó la PGR que a Cuen lo mataron en el Pedregal, Rincón del Pedregal?
Huertos del Pedregal.
Finca, ¿de dónde sacó? Julián. Miren, llegaron a la finca esa, Huertos del Pedregal, y revisaron todo y jamás dicen, y lo digo porque no lo dijeron. Encontramos la escena del crimen de Héctor Melesio Cuen Ojeda. ¿Jamás lo dicen?
De eso ya transcurrió mucho tiempo. La escena se limpia.
No, por más
¿no
que
limpie. ¿No la aseguraron?
Pero por más que limpies, Rosendo, por más que limpies, queda algo. Los expertos en investigaciones periciales te dicen que hasta en las partículas del aire queda la sangre.
Sí, pero eso es con Sherlock Holmes y en sistemas comprometidos.
Bueno, y si no encontraron nada, ¿por qué dicen que ahí fue que mataron a Cuen?
Bueno, ya dieron su versión y le tumbaron la versión.
¿Tú le crees?
Sí, tan así es que ya renunció Sara Bruna.
Pero Sara Bruna no renunció por eso. Sara Bruna renunció por la tontera que dijo que lo quisieron asaltar para robarle el carro.
No hubieras visto la renuncia en el lenguaje de Cervantes para no entorpecer las investigaciones y comprometerlo, señor gobernador. Y aparte el gobernador dice, no me están pegando a mí, le están pegando a usted, presidente, por eso lo defiendo.
Por eso, la Fiscalía de la República no encontró la escena del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Solo afirma porque un periodista lo escribió. Y el periodista dice, y me da la razón a mí la PGR. Oye, ¿cómo que te da la razón? Si tú lo dijiste sin ninguna fuente.
Pero fíjate que no esa carta es la que cambió la escena del montaje.
No hay escena del crimen de Héctor Melesio Cuen
Ojeda. Ya hicieron la ruta crítica del lugar, el lugar que se trasladaron para el vuelo. Está circulando ahorita el avión que se fue.
No metas al mayo. Quédate con el caso de Héctor
Melesio Cuen. No, es que está miniculado.
No distraiga, porque yo lo he dicho. La PGR dice que mataron a Héctor Melesio Cuen Ojeda allí en el Pedregal, en el Huertos del Pedregal, para no investigar el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Para desviar la atención. No,
ese es el punto de partida.
No hay escena de crimen, Rosendo.
No, ¿y la escena del crimen que dijo la fiscal?
Estaba en la gasolinera.
Se la tumbaron.
No, ¿y con qué?
Con la otra versión.
No, y ay, nomás porque dicen que no era cierto.
Imagínate si tú fueras fiscal y te dicen, todo lo que usted hizo, lo hizo contraviniendo la ley y le van a fincar responsabilidad
por omisión. Sí, pero la escena del crimen está ahí. Ahí hay sangre en la camioneta.
Ahí fue el simulacro.
Ahí hay sangre en el asiento delantero y es falso que haya habido sangre en la caja de la camioneta.
Ya dijo la Fiscalía General de la República, no hay prueba ni evidencia que acredite que en ese vehículo iba el chofer y otras personas.
La evidencia está en el testigo, Rosendo.
Al testigo probablemente le hicieron firmar la declaración.
No, pues ya me estás metiendo. Y a lo mejor si le hubieran salido alas hubiera sido mariposa. Ajá. No, Rosendo, no te equivoques.
Bueno, pues ahí tiene el paquete de la fiscalía.
No tienen evidencia de escena de crimen y ya están diciendo.
Pero hay una sola fiscalía. Verdad, Héctor Melesio Cuen Ojeda está muerto y fue muerte violenta.
Sí, pero para el caso de la impunidad no puedes decir, ya dejen eso, ya está muerto al cabo. Ay, no.
¿Quién está por el planteamiento?
No, pues tú. No. Ya estás diciendo.
El distractor que traen ahorita es el nombramiento del futuro fiscal. No, a la universidad le interesa la vigencia del Estado de Derecho, la eficacia de la persecución del delito y que se esclarezca la muerte de Héctor Melesio Cuendi.
Si no nos peleamos, no sirve el programa, Rosendo.
Bueno, Ojeda. Dicen que con esto sube el rating.
Ojalá.
Porque estamos en cero.
Y quiero decirles que yo en lo personal no me preocupa nuestro rating. Por tantos años, les digo que el rating solamente es para dos casos. Para la mercadotecnia y vender
para como
programa, para lo comercial y para proceso político. Y mientras a mí me escuches tú, con eso es suficiente.
Vamos por la calidad entonces.
Mientras yo lo hablo, con eso es suficiente. Mientras tú lo hables, con eso es suficiente. Olvídate del rating. El rating no funciona para estaciones culturales como Radio Universidad. Es 1:53 p.m.
¿Irás al sur de Sinaloa el fin de semana?
Déjame sacar mi papelito.
¿Pero qué traes ahí? ¿Se parecen a los papeles que sacaba el Guevarita y que te decías?
No.
¿Cuál a los papeles orinados de ratón, le decías?
No, era el señor.
El Guevarita.
No, era.
Ah, el artista de aquí del 10.
Sí. Bueno, lo que les quiero decir es que está publicado ya la relación de las plurinominales. Y ¿sabían ustedes que el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde están planteando desaparecer las pluris?
Por una sencilla razón, ellos ya llegaron, la democracia llegó para quedarse, todas las fuerzas están representadas, gana el que tiene gente, ese es el argumento.
Rosendo, ¿para qué sirve un diputado?
Pues para legislar.
¿Y qué legisla?
Pues legisla la vida política.
Lo que le mandan, ¿verdad?
No, las circunstancias de hecho y de derecho.
Hombre, mira, con 5 diputados, un diputado de cada partido es suficiente.
No, pues mejor que ponemos un gerente que administre el país y nos ahorramos poder ejecutivo, legislativo.
A ver,
judicial.
Dime tú una iniciativa de ley del Congreso de la Unión que se oponga al presidente de la República.
Pues mira, le impugnaron el asunto de la energía.
Le impugnaron de la oposición.
Y se la ganaron. Pero ¿quiere decir mayoría entonces que estaba equivocado el presidente? No, ¿sí? Es que el Poder Judicial por eso está ahorita, se declaró en paro. Porque no quiere que el Ejecutivo violente las garantías individuales ni los derechos humanos, ni haga atropello contra los ciudadanos.
Muy bien. Bueno, pues, de 200 diputados plurinominales, súmale, Rosendo, 75 de Morena, 13 del Partido del Trabajo y 20 del Partido Verde Ecologista.
108.
Más 300. Llegan como a 400.
Ajá, pues mayoría absoluta. Pueden cambiar la constitución.
No, ya.
Pero hay sobre representación. No sé si ya lo resolvió
el tribunal. Esto ya es el tribunal.
No, es del INE. Eso se puede combatir con un recurso de inconformidad.
¿Quieres apostar?
No, pues no traje dinero ahorita.
Pero... No, apuesta tu palabra.
No, la vez que aposté, ya ves lo que pasó. Y tú sí le atinaste.
Nos vamos.
Yo te dije, va a ganar el puesto hasta el quinto lugar. Y dijiste tú, no va a llegar.
No llegó.
Y no llegó.
Nos vamos, pasen buen día, pásenla bien esta tarde de viernes y buen fin de semana.
Vámonos al sur de Sinaloa.
Hasta el lunes.
Inauguración de presa Picacho y Rosario.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.